Muy buenos días. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en la lectura que vamos a estar estudiando este día. Estamos viendo en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 20. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos del 18 al 26. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a estar viendo los versículos del 18 al 26. Es justo después de los 10 mandamientos, como ustedes pueden ver, Éxodo capítulo 20 empieza así. Y vamos a coger la historia en el versículo 18. Y así dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Oremos. Señor Jesús, cuánta reverencia te debemos, que debemos temblar ante tu presencia. Pero muchas veces llegamos aquí, Señor, como si no nos importara estar en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, porque estar ante un Dios como tú, nuestros corazones y mentes muchas veces están en otro lado. Y eso no muestra nuestra reverencia. Ayúdanos a salir de aquí con una perspectiva de quién tú eres y de lo que quieres de nosotros en la verdadera adoración. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. John MacArthur, que es uno de los pastores norteamericanos, John MacArthur dice lo siguiente: el culto de adoración en algunas iglesias es como subirse a un carrusel en la feria. El culto de adoración en algunas iglesias es como subirse a un carrusel en la feria. Pagas tu cuota y disfrutas de las vueltas. Hay música, hay movimiento, hay diversión y entretenimiento mientras subes y bajas. Mientras estás allí, hay muchos sentimientos bonitos y puedes estar seguro de que allí nadie te va a hacer sentir mal o a confrontarte de alguna manera. Sin embargo, lo triste del asunto es que, aunque has pasado todo ese tiempo en el carrusel, subiendo y bajando y con todas estas emociones, teniendo la impresión y sintiéndote como que avanzas hacia adelante, lastimosamente ahora te das cuenta de que te vas a bajar exactamente donde te subiste. Mucha de la adoración contemporánea en las iglesias es así, ¿no? Muy entretenida, llena de emociones y de cosas que nos parece que estamos avanzando en nuestra oración, pero que de verdad no va a ningún lado. Escuché el otro día la historia de un niño que el domingo en la noche, mientras oraba, decía: querido Dios, hoy tuvimos un tiempo estupendo en la iglesia, pero aún más que eso, lo que más hubiese deseado es que hubieses estado allí. Hoy en día tenemos iglesias donde los pastores van a predicar con sandalias, shorts y camiseta. Donde el grupo de música es un grupo de rock, reggaetón o merengue cristiano. Donde la prédica dura 10 minutos y la música 50. Donde al frente puede estar cualquiera, un pastor gay o homosexual, porque Dios ama a todos y no va a dejar a nadie afuera. Etcétera, 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 etcétera. ¿Es que acaso aprueba Dios todo lo que le traemos en adoración? Desde el libro de Génesis, desde los primeros capítulos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, la respuesta es no. Dios no aprueba todo lo que le traemos en adoración. Caín y Abel trajeron los dos sus ofrendas a Dios. Dios aceptó una, pero rechazó la otra. La adoración es importante. Es muy importante. Y es por eso que esta mañana lo que quiero hacer es centrarme en la adoración y, como dice ahí, una adoración que realmente le agrada a Dios. Y tratar de ver cuáles son los elementos de una adoración y si eso es en verdad lo que estamos haciendo en comunidad y personalmente también. Así que nos vamos a enfocar en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 18 y 19 otra vez. ¿Saben qué? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Vamos a leer todos juntos el versículo 18 y 19 como que se despiertan los que recién están despertándose. 18 y 19, vamos todos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios había liberado de la esclavitud a su pueblo en Éxodo. Ustedes conocen, estaban esclavizados y Dios viene a través de Moisés y libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Los hace pasar por el Mar Rojo y llegan finalmente al pie de una montaña llamada el Monte Sinaí. O llamada el monte de Horeb, o llamada el monte de Dios, es lo mismo. De hecho, es una cadena montañosa, no es solamente una montaña. Llegan al pie de esa montaña y al estar al pie de esa montaña, Dios le dice a Moisés: sube, sube porque quiero darte a conocer los 10 mandamientos y otras cosas más. Moisés sube, y Moisés sube sin ningún problema. Sube como si fuera cosa de todos los días, normal, como si estuviera hablando con su amigo. Sube sin ningún problema, pero el pueblo se queda abajo temblando. Se queda temblando. Y es que hasta ese momento, si ustedes leen la Biblia, Génesis y Éxodo, hasta ese punto, hasta ese momento, el único que había estado en la presencia y en la gloria de Dios de todo este pueblo era Moisés, el pueblo nunca. En la zarza, por ejemplo, Moisés presenció y estuvo en la presencia, más dicho, de Dios, cuando Dios estaba manifestándose a Moisés en la zarza. Pero el pueblo nunca vio esto. El pueblo había experimentado el poder de Dios, por supuesto. El pueblo había experimentado cómo Dios puede enviar 10 plagas y sacarlos de Egipto. Había experimentado cómo Dios puede abrir el Mar Rojo y hacerlos pasar por en medio. Había experimentado cómo Dios puede hacer llover maná del cielo y habían comido. Cómo Dios puede sacar agua de una roca y habían bebido. El pueblo había visto el poder de Dios, pero no había estado nunca en la presencia de Dios. Y este acontecimiento es la primera vez en la que el pueblo de Israel, los judíos, estuvieron a los pies de Dios, por decirlo así, en la presencia de Dios. Quiero que vean conmigo el capítulo 19. 19 y 20 es la misma historia. Vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 16 al 19. Éxodo capítulo 19. Solo vuelvan una hoja o media hoja, como quiera que sea en sus Biblias. Éxodo capítulo 19, 16 al 19. Es la misma historia, exactamente la misma historia. Y aquí dice, versículo 16, capítulo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento a todo el pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Eso es lo que estaba pasando ese día. Y por eso el versículo 18 y 19 del capítulo 20, del siguiente capítulo que acabamos de leer al comienzo, dice que al escuchar y al ver todo esto, el pueblo le dice a Moisés: tú sube, nosotros no queremos ni acercarnos. Anda tú, nosotros no queremos estar ahí. Miren versículos 20 y 21, vamos al capítulo 20 otra vez, volvemos a la historia, capítulo 20, miren los versículos 20 y 21. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su amor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Si notan algo extraño en el versículo 20, Moisés dice, no teman, dice Moisés. Y después en la misma declaración dice, Dios ha bajado para ver si es que le temen. ¿Qué mismo? No hay que temer o sí hay que temer. Y la diferencia está en que aunque en español nosotros pensamos de igual manera, en hebreo el énfasis es diferente. La primera palabra en el versículo 20, temáis, viene de una palabra hebrea que es yar, que significa estar aterrorizado, que significa tener miedo. Como nosotros diríamos, es como ver al diablo. Nosotros nos espantamos supuestamente. Nos cubrimos los ojos y nos vamos corriendo. Esa es la palabra, el sentido de la palabra yar. Pero la segunda palabra en el 20 para temor que utiliza ahí es la palabra yirá, que tiene más el sentido de estar maravillado, que tiene más el sentido de reverencia, que tiene más el sentido de estar asombrado. No de cogerse la cara, cubrirse los ojos y salir corriendo como uno cuando esté espantado, sino más bien de estar viendo al frente con los ojos abiertos, en reverencia, con la boca abierta, diciendo, wow. Esa es la diferencia. Y Moisés y el pueblo nos dan un ejemplo de esa diferencia, ¿no? Moisés sube al monte como si no pasara nada. Es mi amigo, lo respeto a Dios, yo sigo y voy a conversar con él. No hay problema. Pero el pueblo, ¿qué pasa? El pueblo tiene miedo. Moisés tiene reverencia, el pueblo tiene miedo, el pueblo se queda afuera y dice no, o abajo, yo no quiero ir. Esa es la diferencia entre reverencia y miedo. Finalmente el versículo 21, para los que son más observadores, termina diciendo que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto no quiere decir que Moisés o Dios se habían pasado al lado oscuro, ¿ok? No es un tipo de Star Wars aquí que ya, no, esa no es la idea. Es que había nubes, estaba nublado, bastante humo que salía y estaba oscuro. Y entonces Moisés tiene que subir a hablar con Dios. Y estaba oscuro, pues subió a hablar porque estaba oscuro. No hay nada más, es una declaración de hecho, no es una declaración moral. La oscuridad en sí no es buena ni mala. Es lo que hacemos en la oscuridad, lo que a veces es bueno o mal. En este caso Moisés va. Y obviamente lo que va a hacer es bueno, hablar con Dios. Ahora, aquí quiero parar y vamos a parar por un momento. Si algo podemos aprender aquí, queridos hermanos, y quiero que ponga atención a esta parte. Si algo podemos aprender hasta aquí en la historia, es que todavía le debemos reverencia a Dios. Verán, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo tan santo, tan majestuoso, tan justo, tan reverente y tan soberano como lo fue 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y 10,000 años atrás. Sigue teniendo la misma reverencia. Dios no ha cambiado. Sin embargo, aunque Él no ha cambiado, lastimosamente nosotros sí hemos cambiado. Nuestra teología ha cambiado. Nuestra sociedad ha evolucionado teológicamente y el Dios que tenemos ahora es un Dios afeminado. Un Dios lleno de emociones bonitas, que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que no me juzga, por supuesto, es el Dios de este siglo. Un Dios que no me hace sentir mal, que es mi mejor amigo o mi amiguis, como quieran verlo. Que me acepta tal cual soy, aun si hago cosas contrarias a su voluntad. Ese es el Dios del siglo nuestro. En algunas iglesias, yo no sé si han visto, ya no tenemos altares, ya no tenemos púlpitos, ya no tenemos nada, tenemos sillones al frente. Y el pastor se va y se sienta en el sillón y comienza a dar una charla bonita desde ahí. ¿Por qué? Porque Dios es mi amiguis, Dios es mi amigo. Hablo con Él como si hablara con mi amigo, no hay problema. Y quitamos todo lo de al frente. Michael Horton, que es uno de los teólogos norteamericanos, una vez dijo algo que yo me quedé pensando y luego fui a chequear y era verdad. Y hay una iglesia muy famosa en la que se ofrece en adoración a Dios el baile de hula hula. en los domingos. No sé cómo se baila, no sé, como quiera que se baile, ¿no? Con la hula hula. En plena adoración del domingo. Y eso es lo que hacemos al Dios de la época, un Dios afeminado. Que un Dios que se parece más a mí que realmente al que es el de la Biblia. El Dios del siglo XXI es un Dios femenino que ha sido despojado de la justicia, de la santidad, de la majestad, de su ira santa, de su celo protector y de todo atributo que no concuerde con el pensamiento de turno o el pensamiento de la época. Pero el Dios de la Biblia no ha cambiado. Usted y yo podremos cambiar, pero el Dios de la Biblia no ha cambiado y no lo hará. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y no mostramos reverencia a Dios. No mostramos reverencia a Dios cogiendo lo secular de afuera y trayéndolo y poniéndolo aquí y diciendo: así te queremos adorar, Dios mío. No mostramos reverencia así. Pero ¿saben qué? Tampoco mostramos reverencia viniendo tarde al culto. Tampoco mostramos reverencia durmiéndome en la prédica. Algún día voy a poner una cámara aquí y hacerles ver lo que yo veo. No mostramos reverencia mirando los relojes a ver hasta qué hora predica el pastor y si se pasa 2 o 3 minutos de lo normal. No mostramos reverencia viendo el celular para ver quién me tuitea en medio culto. Dios no ha cambiado, sigue siendo igual y requiere la misma reverencia que tenía en el Antiguo Testamento. Ah, pero pastor, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ya tenemos el Nuevo Testamento, es diferente. Okay, si estaba despierto, usted leyó lo de Ananías y Safía, Nuevo Testamento. No lo reverencian a Dios, hacen lo que les da la gana y a los pies de los apóstoles mueren. Nuevo Testamento. Y lee el libro de Apocalipsis. Todo el mundo se bota al suelo, con la cabeza al suelo, en reverencia, en honor, en respeto a Dios. Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Usted podrá cambiar y yo puedo cambiar, pero la reverencia a Dios sigue siendo igual. Pensando en esto, yo tuve que hacerme 3 preguntas y lo quiero pasar a ustedes. Creo que es tiempo de hacernos 3 preguntas en esta primera parte. Usted y yo, si no le importa, está bien. Pero por lo menos estas son las 3 preguntas que yo me hice esta semana. Número 1, ¿a qué clase de Dios estoy adorando? ¿A qué clase de Dios está usted adorando? La respuesta a esta pregunta dictará cómo vivo, cómo sirvo, cómo trabajo y por supuesto cómo adoro. Si el Dios que adoro es el Dios afeminado del siglo XXI, entonces no le importa, no importa nada. Pero si el Dios a quien digo yo adorar es el Dios de la Biblia, entonces es diferente. Es diferente. Pregunta número 2. ¿Está contento Dios con la reverencia que le muestro en el culto de adoración? Eso lo contestará cada uno de ustedes. ¿Está contento Dios con la reverencia que yo le muestro en el culto de adoración? El Dios de este siglo se contenta con todo y recibe todo. El Dios de este siglo recibe todo lo que ustedes le dan y todo lo que yo le doy. Pero el Dios de la Biblia es más específico en su adoración. Es más específico. Y pregunta número 3. ¿Qué puedo hacer para mostrarle más reverencia a Dios? ¿Qué puedo hacer para mostrarle más reverencia a Dios? Querido hermano, si hay algo que tiene que cambiar, si hay algo que tiene que aumentar en su vida para que su vida de adoración sea más rica y más productiva, entonces hágalo. Todos podríamos cambiar algo, supongo. Tenemos un Dios único, queridos hermanos, con gustos únicos en la adoración, en verdad. Tenemos un Dios único con gustos únicos en la adoración. Y parte fundamental de esa adoración, queridos hermanos, es la reverencia que usted y yo tenemos que mostrarle en el culto dominical. Sigamos. Miren el versículo. Tenemos un Dios que tenemos que adorar, una adoración que le agrada a Dios es una adoración que es hecha con toda reverencia. Vamos al segundo punto. Una adoración que le agrada a Dios Es una adoración que hacemos con todo nuestro ser. Miren el versículo 22 al 26. Voy a leer rápidamente otra vez. Estamos en Éxodo capítulo 20. Miren los versículos del 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, tú lo labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Versículo 26. Tú subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios comienza a hablar más específicamente al pueblo y le dice: ok, si quieren adorarme, me van a adorar en mis términos. Así dice Dios. Si van a adorarme desde aquí en adelante hasta los confines de la tierra, hasta que el mundo se acabe, me van a adorar en mis términos, no en los suyos. Y él pone algunas cosas y es bien interesante. Versículo 23, Dios dice: no traten de representarme con una imagen. ¿Sí ven, no? Dios dice: no se hagan imágenes de mí. ¿Y por qué no? Porque nadie sabe quién es Dios. Ustedes leyeron en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios no es un ser corporal. Así que lo que quiera que yo haga no va a representar al verdadero Dios. Dios no se parece absolutamente a nada de lo que hay en el universo. Por eso Dios dice: no se hagan imágenes de mí. Porque eso sería absurdo, sería irreal y sería idolatría. Versículo 24, ¿qué dice Dios? La adoración verdadera requiere dos elementos, dice Dios: sacrificio y ofrenda. Si es que ha de haber adoración verdadera, dice Dios, si es que ha de haber adoración verdadera, tiene que haber sacrificio y tiene que haber ofrenda. Nosotros los que somos más codos, ahí está, sacrificio y ofrenda. Versículo 25, Dios dice: la adoración debe ser sencilla, pero no mediocre. Sencilla, pero no mediocre. Si nota, Dios dice: hágame un altar de piedras, está bien. Hágame un altar de piedras, pero no las labren, no las pulan. Tiene que ser sencillo, pero no mediocre. Y versículo 26, la adoración requiere decencia. Dios dice: cuando me hagan un altar y me vayan a dar algo, a sacrificar o dar la ofrenda, no hagan un altar con gradas, no hagan un altar que esté arriba para que el adorador o la gente que suba no tenga que subir gradas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las vestimentas que usaban eran mayormente tipo vestido. Y si iban subiendo las gradas, pues yo le iba a ver todo lo que tiene debajo del vestido. No tenían Calvin Klein o Victoria's Secret o lo que quiera que ustedes utilicen como ropa interior. La Feria Libre, por último, se iba a comprar ahí la Libre. Lo que quiera. Dios dice que el altar no esté arriba, porque los adoradores, los otros que están ahí, no tienen que andar viendo lo que no deben ver y lo que está cubierto. Este es un buen ejemplo y un principio. Andar mostrando más de lo que se debe durante el culto de adoración es inmodesto e indecente. Cuidado, niñas, señoritas, mujeres. Ahora, noten algo bien importante aquí, porque otra vez tendemos a pensar y tendemos a decir: pero eso es del Antiguo Testamento, ya estamos viviendo. Cuidado, todos los mismos principios de adoración aquí son reafirmados en el Nuevo Testamento. Cuidado con eso. Y les digo otra cosa más. Antes de esto, antes de este evento de Éxodo capítulo 20, la gente venía a traer adoración y lo adoraba a Dios como les daba la gana. Pero Dios dice ahora: ok, van a hacerlo en mis términos. Y estos son mis términos: sin idolatrías, decentemente, de una manera sencilla, con sacrificios y ofrendas. Y estas cinco cosas son reafirmadas. Y más, pero estas cinco por lo menos son reafirmadas en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17 prohíbe la idolatría. Romanos capítulo 12 dice: claro que no hay sacrificios, pero ahora el sacrificio es su cuerpo. Usted trae su cuerpo en sacrificio para que Dios entonces le diga qué hacer, y así usted lo sacrifica a Dios. Primera de Corintios 14 dice que todo debe hacer eso con decencia y con orden. Y segunda de Corintios 9 dice que hay que dar la ofrenda, pero con alegría. Los mismos principios son pasados al Nuevo Testamento, reafirmados de hecho en el Nuevo Testamento. no son abolidos. Y una cosa más, y aquí va el segundo punto. Noten por favor que estos actos, como ustedes, estos actos que ustedes hacen aquí, de dar la ofrenda, de levantarse en la mañana, peinarse, arreglarse y todo y venir aquí, son actos externos que hacen ustedes, ¿verdad? Pero que salen de una motivación interna. Es decir, lo externo y lo externo está conectado aquí. Y eso nos enseña algo bien interesante. Nos enseña esto, que cuando adoramos en la iglesia, que cuando adoramos a Dios, Dios está interesado en todo el ser, tanto en las acciones como en las motivaciones. No solo en una, está interesado en las dos, tanto en las acciones como las motivaciones, en la sinceridad de nuestro corazón y en la forma y en la manera en que lo adoramos. No es solamente una, por favor. Y esto es importante. Porque otra vez, en las iglesias contemporáneas, en la adoración contemporánea, lo que importa, dicen ellos, es solo el corazón. Qué tan sincero seas en tu corazón. Dios no está interesado solo en el corazón, está interesado en lo exterior y también en lo interior. Piensen conmigo aquí. Cuando yo tengo una entrevista de trabajo, yo no voy pues a la entrevista de trabajo en sandalias, pantaloneta y una camiseta sucia. Y al frente está mi futuro jefe y le digo, mira varón, yo sé que estoy sucio, yo sé que estoy con sandalias, yo sé que no me he bañado por algunos días y que huelo un poco mal, pero lo que importa es que quiero servirte realmente de corazón. Mi corazón es bien sincero y es lo que importa a la final, ¿verdad? Siguiente, es lo que pasaría. ¿Por qué pensamos que cosas así son absurdas afuera en el mundo? Pero puedo venir trayendo lo que me da la gana aquí a la iglesia. No funciona allá afuera, pero decimos, va a funcionar con Dios. Dios solo está interesado en el corazón. Cuidado. Es lo interno y lo externo que aprecia a Dios. Por eso deberíamos venir aquí todos los domingos con un corazón sincero, por supuesto. Pero con una camisita bien planchada también. Por eso las mujercitas deberían venir oliendo rico, bien guapas, bien peinadas, pero con una voluntad diferente también, con un corazón sincero. Porque la verdadera adoración tiene que ver con todo el ser, no solo con mis motivaciones interiores, sino también con mis acciones exteriores. La manera en que vestimos, queridos hermanos, la manera en que vestimos, lo que damos en la ofrenda, la manera en que damos la ofrenda, la manera en que cantamos las canciones. Todas esas cosas externas son simplemente el reflejo de nuestros corazones internos. Las dos siempre están conectadas y Dios quiere que las dos sean dadas en adoración a Él, no solamente una. Ahora, yo sé que mis prédicas son a veces aburridas, ¿ok? Y que algunos están ahí, como si estuvieran con un infarto o algo. Sea buena gente y ore por mí, para que pueda predicar mejor. Serio le digo. Pero usted no viene aquí por los predicadores, ¿o sí? Eso sería idolatría. Usted viene por la adoración, por todo lo que hay aquí. Igualmente, la música. Yo como músico sé que a veces me duele la oreja cuando a veces por ahí no afinan algo o no cantan bien o se desacompasan o no entran bien. Por supuesto, y ustedes también, ¿no? Ore por ellos también. Pero usted no ha venido aquí solo por la música, ¿o sí? Porque eso sería idolatría, adorar la música. Usted ha venido aquí por Dios. Y le digo algo más. La iglesia del Nuevo Testamento, específicamente, cuando nace la iglesia, la música era arcaica, la música era algo antiguo, pasado de moda. Y si usted iba a uno de esos cultos, no era gran cosa, tampoco como ahora tenemos las grandes mega iglesias y haciendo un mundo de show ahí. No era así, era una cosa sencilla. Las prédicas. Lea todo el libro de los Hechos. Esas son las prédicas, las primeras que se dieron en la iglesia. Y si usted las lee, sabe cómo va a estar, igual que usted está aquí. Porque hasta cierto punto son aburridas. Así son. ¿Y dónde adoraban? No adoraban en un lugar tan hermoso y tan bonito como este. Eran covachas pequeñas algunas de ellas. Eran en el campo, era afuera, al aire libre. Allí adoraban. Pero ¿sabe qué? El adorador tenía otra actitud y eso cambiaba todo. El adorador tenía otra actitud. El adorador sabía que cuando era domingo en la mañana e iba al culto dominical, se iba a encontrar cara a cara con Dios. Y eso cambiaba toda la perspectiva. Y ya no importaba el lugar donde estaba. Y si el hermano se desafinaba al cantar, o si el pastor se olvidaba del punto que estaba predicando, la actitud del adorador era diferente. Era diferente. Si hay una clase de adoración que le agrada a Dios, es la adoración con todo nuestro ser, queridos hermanos, lo interno y lo externo, todo el ser, a pesar de la prédica, la música o el local. Y las prédicas no son tan malas también, es verdad, y la música tampoco, y el local tampoco. Me hago propaganda yo mismo entonces. ¿Qué? Una adoración que agrada a Dios es una adoración que se echa con toda reverencia, con todo nuestro ser y finalmente con toda nuestra familia. Una de las cosas que fallamos en notar, hermanos, y tiene que quedarse hasta el último, si se va a salir en medio de este último punto, va a irse bravo de aquí. Así que, por favor, no se vaya. Escuche todo lo que tengo que decir. Una de las cosas que a veces no notamos a primera vista en un pasaje como este, no solo en este, en toda la Biblia, en un pasaje como este, por ejemplo. Una de las cosas que no notamos en este pasaje es que papá estaba al pie de la montaña mientras la montaña temblaba y salía humo y humeaba y había fuego y todo. Mamá estaba ahí y el tío Juan estaba ahí y la tía esta estaba ahí. Pero también los niños. Todos los niños estaban ahí también. Como los tuvieron en todo lado, como estuvieron cuando tuvieron que sufrir en Egipto, como estuvieron cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando estuvieron cuando llovió maná del cielo, como cuando estuvieron cuando salió agua de la roca, cuando estuvieron cuando se construyó el tabernáculo, que es la primera estructura como iglesia, cuando se construyó el primer templo, ahí estuvieron los niños, cuando se hicieron las sinagogas, ahí estaban los niños, y cuando comenzamos con las iglesias también estuvieron los niños, siempre ahí y todo el culto, siempre ahí y todo el culto. Bien interesante. El pastor bien dijo la semana pasada que creo que fue hasta el año 1900 que se comenzó a sacar los niños del culto, en medio del culto. Todos estuvieron ahí. Nunca los padres fueron a dejar a sus niños en algún lado donde la tía Rufina ahí en Jerusalén o en algún guardería o en alguna cosa. O nunca vino el culto y iba a predicar. Oh, Jesús ya cogió el rollo y va a decir... que era Lucas capítulo algo, era que va a decir ya se cumplió la profecía, ya saquemos a los niños, ahora sí Jesús va a exponer. Nunca sucedió así. Lo que tenemos que preguntarnos entonces, ustedes los que son más nuevos, y yo que aunque soy más viejo también no sé mucho de esto, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué entonces sacamos a los niños de aquí durante el culto? Ahora, hay algunas cosas que por lo menos he escuchado o hablando o lo que quiera, ha dicho la gente con respecto a esto. Quiero mencionar algunas de ellas. Una de ellas es esta. A veces cuando uno habla con la gente dice, es que la Biblia enseña así. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia ni siquiera nos anima a hacer eso. De hecho, es lo contrario. Nos anima a que dejemos aquí a todos los niños porque el culto es para todos. Entonces, no. Número dos, la gente dice, es que siempre lo hemos hecho así. Eso es tradicionalismo. No solamente porque algo es así, significa que tenemos que seguirlo siendo así, haciendo así. Tradicionalismo hueco no tiene razón de ser. Número tres, la gente dice es que los niños son muy inquietos y no ponen ni dejan poner atención. Ok, esto entiendo. Pero en la mayoría de los casos, esto no es problema del niño, es problema de los padres. Nosotros los padres deberíamos educarlos y disciplinarlos mejor, de tal manera que escuchen, que me dejen escuchar y dejen escuchar a los demás. Es problema mayormente nuestro, no es de Dios, ni tampoco del diablo. Por último, tampoco del niño hasta cierto punto, sino es mía como padre. Ahora, eso no quiere decir que los niños nunca van a hacer nada. Todos los que hemos tenido niños aquí, todos sabemos que en algún punto ¡buah!, se vomitan en medio culto o huelen mal en medio culto. Ya los de atrás están, no, ya, todos hemos pasado por eso, yo también como pastor. Las críticas de los que están al lado, que no sé qué, ya, hasta eso he pasado, ya. Pero eso debería ser la excepción. Si mi hijo comienza a ser inquieto cada domingo, ese es otro problema. Ya tiene que ver con el padre y no tanto con el niño. Número cuatro, la gente dice, es que son muy pequeños y no entienden nada todavía. ¿Saben que eso es menospreciar a nuestros hijos? Es verlos como tontitos hasta cierto punto. Yo sé, yo entiendo que la psicología dirá o los educadores dirán que los niños de cierta edad tienen un promedio de atención de 10, 15, 20 minutos. Yo qué sé, lo que ellos digan ahí. Yo entiendo eso. Pero ellos nos dicen que todo es nada, que no vale la pena. Y les digo algo más. Aún si hubiera una psicología que dijera, no, nunca lleven a los niños al culto, porque eso simplemente no vale la pena o no les sirve de nada. Bueno, ¿quién le vamos a creer? A los psicólogos que asomaron en el año 1900, que es una ciencia relativamente nueva y experimental, o a Dios que ha venido haciendo esto toda la vida. Ya depende de usted. Depende de usted. Los niños estuvieron los 40 años en el desierto con sus padres sufriendo, pasaron el mar rojo, cogieron el maná, comieron el maná, bebieron el agua de la roca, estuvieron en las sinagogas, estuvieron en el templo, estuvieron en el tabernáculo, estuvieron todo el tiempo ahí. Por supuesto, eso no significa que lo entendieron todo, ¿no? O que no les sirvió de nada, pero estuvieron ahí. Imagínense si hiciéramos esto con nuestros hijos recién nacidos. Y yo le digo a mi esposa, oye, no le hables nada, si nada mismo entiende, no le digas nada. Por eso mismo, porque no entiende, es que tengo que hablarle para que se familiarice con los sonidos, con mi voz, con las palabras, para que después pueda entender, por supuesto. Por eso mismo es que eso pasa, o tenemos que hacer. Y por otro lado, es importante tener a los niños en el culto de adoración. ¿Saben por qué? Porque son los futuros adoradores. Ustedes, los más veteranos aquí, que ya quieren parecer jóvenes, pero no, se van a ir después de unos 10, 20 años, van a salir y van a estar aquí sus hijos, los más jóvenes. Aquí nomás estaba orando al comienzo de la prédica. Miren, miren atrás, miren esos muchachos arriba de la adoración. Miren. No tienen ni barba algunos de ellos. Bueno, el Santiago como que tiene un poco de barba. Son jóvenes. ¿Y quién estaba dirigiendo aquí hoy día? Andrés, que aunque tiene barba no es tan viejo. ¿Y quién está predicando? Bueno, yo no soy tan viejo tampoco. Somos mayormente nosotros los que vamos a venir a adorar después, y sus hijos los que van a estar sentados ahí. Ahora, me robo 5 minutos más. Ustedes todos han visto un violín alguna vez, ¿ok? Todos han visto un violín. El violín tiene diferentes partes. Tiene un mango, tiene un caracol, tiene clavijas, tiene tiracuerdas, tiene todo, un mundo de cosas. Pero si yo pusiera el violín aquí, de frente, así, cosa que usted estuviera viendo las cuerdas, no sé si se ha fijado que el violín tiene dos Fs al frente, dos huequitos en forma de F. La guitarra tiene un hueco redondo, eso sí sabe, ¿no? Pero el violín tiene no ese hueco redondo, sino tiene dos Fs, se le llama, Fs. Y cuando la persona que hace el violín lo pone el caracol, pone el mango, pone el tiracuerdas, pone todo y ya está todo listo. Y ya tapa, las dos tapas que van, la de arriba y la de abajo, ya están hechas las Fs, por decirlo así. Si usted toca ese violín, no va a sonar bien. Puede ser un Stradivarius o Guarnerius, que son los violines más caros del mundo. 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares cada uno. ¿Sabe por qué no va a sonar bien? Porque le falta esto. Le falta esto. ¿Saben qué es esto? Es lo único que está dentro del violín, en el medio de esas dos tapas. ¿Y saben cómo se llama apropiadamente? Se llama alma. Sin esto el violín va a sonar como una escoba con cuerdas. Sin importar si es Guarnerius o Stradivarius o cualquier marca que sea el violín. Este es el alma. Y el alma se pone debajo de una cosa que se llama puente, exactamente donde debe estar. Exactamente, no lo puede poner donde le da la gana, exactamente donde debe estar para que suene bien. Si no, no suena. Y lo que hace esta pequeña cosa aquí del alma es pasa las vibraciones de toda la tapa de arriba y de todo el violín a la tapa de abajo y produce el sonido a través de las Fs que están en tapa del violín. ¿Cuál es el punto? Si es que yo fuera alguien que hago violines o que estoy aprendiendo a hacer violines y mi profe dice, mira, ya te enseño a hacer el mango, ya te enseño a hacer el tiracuerdas, ya te enseño a hacer el mendón, ya te enseño a hacer esto, bacán, pero ahorita tienes que salir porque vamos a poner el alma. Puedo tener un violín Stradivarius y va a sonar, supongo, de alguna manera, pero sin alma, cuando me mandan sacando justo cuando lo más importante tiene que ponerse, no va a ser lo mejor. La prédica, no porque yo predico, porque soy predicador. La prédica es el clímax de todo el culto dominical. La prédica es el punto más álgido del culto dominical. Todo lo de anterior es bueno y es correcto y es bonito. Pero en la prédica se expone la palabra de una manera diferente de la que no se expone en la música, o en la ofrenda, o en algún otro lado. Y mandarlo sacando de ahí a nuestros niños es como enseñarles a hacer un violín, pero sin alma. Ahora, todos ustedes ya se están sintiendo mal. Uy, no era de mandarlo a mi hijo hoy día a la escuela dominical. Ay, Andrete, ya lo mandé. Hermanos, esto no es un llamado de atención. Por favor, créanme y lo digo con todo el corazón. No es un llamado de atención. ¿Saben qué es? Es lo opuesto. Es un llamado a tomar el siguiente paso juntos. Ustedes y yo tenemos una rica herencia que empezó, ¿qué será? Unos 15, 20 años atrás, con especialmente, aunque no solo él, pero especialmente con el hermano Guillermo Lacky. Ustedes los más veteranos conocen, que ponía tanto énfasis en la familia y nos enseñó los principios familiares para saber educar, disciplinar, criar a nuestros hijos. Eso siguió obviamente con el pastor Santiago y la iglesia en general, ha seguido con esa visión familiar. Y nosotros los más jóvenes, yo, lo que ahora es simplemente cosechar la herencia que ustedes los más viejos han puesto. Cualquier familia nueva que viene, viene a un grupo que ya está estructurado en cuanto tiene una visión en cuanto a la familia. Y ustedes sin querer, o sin querer queriendo, como diría el chavo, creo que dice, se han metido en una iglesia donde ya hay una estructura, donde nuestros hijos mayormente sí son educaditos. Y ustedes sin darse cuenta lo han hecho. El mes de agosto no hay escuela dominical. ¿Sí recuerdan eso? Y sus niños están aquí con nosotros. Y yo no escucho más bulla de la que normalmente escucho. Es igual. Tenemos una cultura ya como iglesia establecida. Y por eso esto no es un llamado de atención, más bien es un llamado a dar el siguiente paso, a tratar de incluirlos a nuestros niños en el culto. Santiago, el pastor Santiago mencionó la semana pasada que estamos tratando de hacer cosas que puedan ayudarnos a adorar con toda nuestra familia. Y una de las cosas que vamos a hacer en este año, de las cuatro semanas que tiene el mes, veniendo el mes, cuatro semanas, lo que queremos hacer es tener tres semanas a nuestros niños fuera, estudiando la palabra de Dios, por supuesto, en la escuela dominical, y una de esas semanas aquí con nosotros. Son estrategias, son cosas que podemos experimentar. Y espero que los hijos de mis hijos estén aquí en el culto. Y no es que queremos acabar con la escuela dominical, cuidado. Lo que podemos hacer es poner la escuela dominical a las 9, de 9 a 10, y a las 10 empezamos el culto. ¿Qué problema? Nos enriquecemos más. La escuela dominical no vamos a acabar porque es algo sumamente rico para la evangelización y la edificación, por supuesto. Pero tampoco queremos dejar la adoración verdadera a un lado, que es la adoración familiar. Termino con esto. Se ha dicho que mientras uno más baja para postrarse en adoración a Dios, ¿okay? Mientras uno más baja para postrarse en adoración a Dios, mejor parado estará para enfrentarse al mundo. Y es verdad. Más preparado estará para enfrentar al mundo. Necesitamos aprender a adorar. Y tres maneras, por lo menos, en las que podemos hacerlo es con toda reverencia, con todo nuestro ser y con toda nuestra familia. Espero que eso se haya transmitido esta mañana a usted y que la adoración a este Dios no afeminado, este Dios del siglo XXI, sino el Dios de la Biblia, sea una adoración verdadera a la que usted presenta. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por la oportunidad de crecer juntos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de tener un libro, una Biblia que nunca cambia, porque tú nunca cambias y esta es tu palabra, y tú nunca cambiarás tu palabra. Te pido, Señor, bendición para esta iglesia, para este caminar que tenemos al frente. Lo único que queremos es aprender a adorarte como tú quieres que te adoren, en tus términos y no en los nuestros. Te pido por esta congregación, Señor, que cada uno de nosotros como padres podamos realmente seguir adorando en la manera que te gusta y tomando los pasos que son necesarios para llegar a esa adoración completa. Gracias te doy por esta iglesia, Señor, por aquellos misioneros que han venido y nos han enseñado mejor y ayudado a abrir nuestros ojos a través de tu palabra. Tantos misioneros que pueden venir a la mente, Señor, como Daniel Soli, la familia Lucky, los Quam, y muchos más que nos abrieron los ojos y nos ayudaron, dieron su vida, su tiempo, todo lo que tenían, y ahora esa herencia es la que tenemos. Te pido, Señor, que seamos buenos mayordomos de todo eso. Te pedimos, Señor, que estos pasos que queremos tomar sean con tu bendición y tu agrado. Y así lo creemos, Señor, porque están basados en tu palabra. Bendícenos, Señor, en el resto de este día y ayúdanos a adorarte con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.